por uno más. Usted va a predicar por uno más. Usted va a hablar de Cristo por uno más. Usted va a ayudar a uno más. Usted va a restaurar uno más. Usted va a discipular uno más. Usted va a alcanzar uno más. Hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano.
Llevamos 9 meses de pandemia, pero los contagios por coronavirus siguen creciendo. ¿Y de qué manera, eh? Porque se rompen récords. Ya son 14 millones de infectados confirmados y nada hace pensar que a corto plazo esto se detenga. Más bien lo contrario.
Vamos ahora al estado de Texas, donde las fuertes tormentas registradas en las últimas horas están dejando un saldo de daños importante en ciudades de ese estado, como lo es Arlington, con varios árboles caídos, tejados arrancados de las viviendas por la fuerza del viento y también postes de energía eléctrica derribados que provocaron algunos cortes de luz en domicilios particulares y también en empresas. Por el momento, las autoridades locales no tienen datos de posibles víctimas ocasionadas por las tormentas.
The damage here is definitely widespread, from metal strewn about to this building almost completely damaged.
Dios les bendiga en este día tan especial. Dios es maravilloso, Dios es fiel. Ha sido un año interesante el que hemos pasado, desde el Easter pasado a este. Ha sido un año lleno de retos y un año súper interesante. Como ustedes pueden ver hoy, nuestro servicio, nuestro segundo y tercer servicio, cambiamos la dinámica del segundo y tercer servicio. El CDC estableció nuevas reglas para lugares educativos y establecen que siempre y cuando tengamos mascarilla, 3 pies de distancia es una distancia segura para el distanciamiento, y por eso usted está sentado en una fila que tiene más de tres pies de distancia, perdón, entre uno y el otro, y queremos que usted se sienta seguro. El primer servicio de las 8:30 sigue siendo con registración para aquellas personas que prefieren todavía mantener un poco más de distancia, aunque conforme a las reglas del CDC, toda esta distancia que usted está es segura. Dicen los profesionales, ¿no? Porque yo no, de esto no sé. Yo poquito sé de la Biblia, pero de lo demás no sé. Pero estamos agradecidos con Dios. Vamos a hacer como hacemos: usted ora por mí, yo oro por usted. Padre, te damos a ti la gloria y la honra, y yo te doy gracias por todas las personas, Señor amado, que en este día se han dado cita a tu casa y que se han dado cita, Señor amado, en el campus digital. Pedimos que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros, Señor, y que seas hablando de una manera clara, segura y precisa a nuestros corazones y nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando analizamos todo lo que hemos vivido este año, desde el domingo de resurrección del año pasado a este, lo que podemos describir que hemos atravesado como humanidad es que hemos atravesado por un desierto. Ha sido un desierto para muchas personas, lo que han vivido y la forma en que, o las cosas que han atravesado durante este año. Asimismo, cuando medito en la vida de nuestro Señor Jesucristo, los últimos días que Él atravesó en la tierra, yo lo describo como un desierto. De lo que hemos venido hablando, es un desierto en donde recibió un trato injusto, vil, malvado, despiadado, por la humanidad que Él mismo vino a salvar. Recibió un trato vil, injusto y malvado y cruel de parte de la gente que él mismo vino a rescatar. Y a mí me lleva esto, o sea, me confunde cómo una persona pudo haber soportado tanto dolor, tanto escarnio, tanta burla, tantos golpes, y como quiera no rendirse hasta llegar a su propósito. No rendirse hasta cumplir la meta para lo que él vino. Y me pregunto esto porque yo no solamente amo a Cristo, sino que también lo admiro. Me pregunto, ¿qué fue lo que lo llevó a él a poder soportar todo este maltrato? Todo este dolor, todos esos azotes y no rendirse hasta llegar a la cruz. ¿Cómo una persona carga su cruz hasta el lugar donde lo van a crucificar sin rendirse? ¿Qué lo motivaba a él dentro de él para levantarse y seguir cargando la cruz en la que lo iban a crucificar? Inclusive, me llama la atención el hecho de que si llego a ser yo, le digo a la gente, mátenme aquí, pero no doy un paso más con esta cruz. Pero Cristo no se rindió, sino que Él llevó la cruz hasta el Gólgota. Había una razón para esto. Y es que había una profecía que decía que todo hombre que fuera colgado en un madero sería maldito. Y Él llegaría a la cruz para cargar todas nuestras maldiciones y todos nuestros pecados. La segunda razón la encontramos en Juan 3:16 y 17. Que dice, pues Dios amó tanto al mundo. Gracias. Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. ¿Qué nos enseña esto? Obviamente lo que ya usted conoce, pero también nos enseña que Jesús tenía una pasión impresionante. Una pasión que no le permitía rendirse. Una pasión y un amor tan incondicional y tan grande por nosotros, que a pesar de lo pesado de la cruz, los azotes, la corona de espinas, los golpes, las burlas, la saliva en su rostro, esa pasión no le permitía rendirse. Que el amor que él tenía por ti y por mí no le permitía rendirse. En este tiempo como iglesia, nosotros también hemos enfrentado experiencias de desierto. Porque te quiero llevar este mensaje en tres partes. Te quiero llevar a Cristo, la iglesia y usted. Y la iglesia hemos atravesado también por desiertos. El tener que cerrar de un momento a otro y reinventarnos de la noche a la mañana. El tener que pasar por procesos donde no sabíamos qué iba a suceder o no sabíamos qué iba a pasar. ¿A cuántos de ustedes se recuerdan para este tiempo del año pasado y recuerdan que tenían miedo y no sabían si iban a vivir o no? Yo creo que yo no fui el único. Que para este tiempo del año pasado no sabíamos si sobreviviríamos o no. Y teníamos miedo. Y yo cuento la historia de que cuando cerraron las iglesias, esa noche llamamos a todo el equipo de trabajo de café y le dijimos, vayan todos a la iglesia, busquen sus computadoras y todo lo que necesitan para trabajar, porque tenemos que seguir predicando el evangelio. Y tenemos que trabajar desde donde sea. Pero yo recuerdo que cuando pues vinieron todos los de la administración y estaba yo acá, pero recuerdo esta escena donde Lorena, que es una de los colaboradores acá, es un ministro de café, ella entró y me abrazó. Y yo la abracé, pero yo sentía, y no le he preguntado, fíjese, Emma, ni le pedí permiso para decir esto, pero nos abrazamos como si fuera la última vez que nos íbamos a ver. Porque para ese tiempo teníamos tanto miedo que no sabíamos si volveríamos a ver a la gente que amamos. Y yo recuerdo llorar y abrazarla y sentir cuando me fui en mi carro como quién sabe si los volvería a ver. Recuerdo el primer día que se llevaron a mi esposa para el hospital con COVID. que también nos abrazamos y nos abrazamos tan fuerte que yo pensaba que iba a ser la última vez que le iba a ver. Porque teníamos miedo. Para este tiempo el año pasado no sabíamos qué iba a pasar. Y como iglesia no sabíamos qué iba a pasar. Sin embargo, nos reinventamos. Decidimos abrir las puertas. Y una semana antes fue cuando me llegó el COVID. Luego de eso, nos reinventamos. Decidimos avanzar y vamos a abrir Café Kids y llegó el tornado. Y destruyó el área de Café Kids. Y yo no sé si usted sabe esto, pero lo voy a decir como quiera. Cuando vinieron los de la aseguranza, porque sí tenemos aseguranza, pero le quiero explicar esto para que entienda el desierto de la iglesia. Porque cuando estas cosas pasan, la gente dice, ah, qué bueno que tiene aseguranza. Pues sí, qué bueno. O no sé si es tan bueno, la verdad. Porque la aseguranza vino y dijo, tienen $80,000 de daños. Ok. Luego dijo, pero su deducible son $29,000. Ok. Y de depreciación tienen $49,000. Aquí les va un cheque de $1,175 para que arreglen $80,000. Señor los bendiga a todos los de las aseguranzas. Aleluya. Tenemos que bendecir. Luego de eso dijimos, mira, no importa. La visión continúa. Le hacemos con lo que sea y ¡pum! Llega la inundación. Llega las congeladas y llega la inundación. Todavía no sabemos qué va a pasar con nuestros hermanos de la aseguranza. Aleluya. Todavía no nos han dicho. A lo que quiero llegar es a esto. A pesar de todo lo que hemos atravesado este año, la iglesia no se ha rendido. La iglesia se ha reinventado y reinventado y reinventado. No hemos dejado de alabar, no hemos dejado de predicar, no hemos dejado de enseñar, no hemos dejado de hacer discípulos. Porque al Dios que le servimos no se rindió hasta llegar a la cruz del Calvario por ti y por mí. Y nosotros no podemos rendirnos hasta lograr el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Sin embargo, también, es más, yo quiero darle las gracias a los pastores de niños, a los pastores de jóvenes, a los pastores de Jack. Y a todas estas personas, a los pastores de alabanza, que tuvieron que buscar la forma de hacerle. Que pusieron el teléfono y las pantallas y todo con el fin de ministrar a nuestros hijos y a la congregación. Denle un aplauso fuerte a ellos porque se lo merecen. Como iglesia nosotros manejamos 5 áreas de crecimiento. Si usted está en un grupo café, usted ha escuchado estas 5 áreas de crecimiento. Y si usted es un mentor, los mentores se preocupan por su vida en 5 áreas de crecimiento. Estas áreas de crecimiento son, por eso es que siempre decimos a la gente, entre a un grupo café, porque no sabe lo que se está perdiendo. Porque hay alguien que va a velar por tu vida y ayudarte en estas 5 áreas. Crecimiento personal, crecimiento familiar, crecimiento espiritual, crecimiento en servicio y crecimiento en liderazgo. Y durante este año yo he sido afectado en 4 de estas 5 áreas. La primera ya la escuchó, crecimiento en liderazgo. O mi área de liderazgo, tener que lidiar con todas estas cosas afecta el liderazgo. Porque en últimas soy responsable de seguir avanzando la visión de la iglesia. Para eso Dios me llamó. Luego, también yo pasé por problemas de salud, COVID, una bacteria en los riñones, una operación que afectó el área personal. Luego de eso, el ver a mi esposa casi 2 meses con pulmonía, entrando y saliendo del hospital. Y luego El tener que ver a mi padre, que la próxima vez que lo vi fue en una camilla muerto, afectó mi área familiar. Y todo esto, lamento admitirlo, pero es cierto, en ocasiones también afectó mi área espiritual. A lo que quiero llegar es que cada uno de ustedes tiene su propia historia. De lo que usted mismo ha atravesado. Cada uno de ustedes tiene algo que contar de lo que ha tenido que sobrevivir o momentos dolorosos que no solamente tienen que ver con el COVID, posiblemente en tu matrimonio, posiblemente en tu familia, a lo mejor perdiste un ser amado durante este proceso. Y cada uno de ustedes tiene algo que contar. Pero ¿sabe qué es lo que a mí me da consuelo y paz entre medio de todo esto? Que usted y yo somos la iglesia. Y que Cristo murió por la iglesia y Él te ama tanto, Él me ama tanto, Él nos ama tanto, que Él jamás nos ha dejado. El libro de Isaías dice así. Isaías capítulo 53, versículo 4 al 11 dice así. Dice, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. Pero escuche esto, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. ¿Usted leyó eso? ¿Usted entendió eso? Se lo leo de nuevo. Todos nosotros nos hemos extraviado. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Y aquí es donde a mí me confunde esto. Formaba parte del buen plan de Dios, del Señor, aplastarle y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará una larga vida y en sus manos el plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que logró, mediante su angustia quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos. Porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Me motiva esta escritura, le digo por qué. Porque esta escritura me revela algo y me dice que era parte del plan de Dios aplastar a Cristo. Que a Cristo no lo crucificaron los romanos, ni los judíos, sino que Dios dio la orden y la instrucción de que Él fuera aplastado, de que Él fuera crucificado, con un plan de que tú y yo fuéramos salvos por Él. Me inspira esta escritura porque me revela que toda lágrima que yo he derramado en la vida, que todo dolor que yo he atravesado, que toda situación dolorosa, que toda situación confusa, tiene un plan perfecto de parte de Dios. Me inspira porque me enseña que mi dolor no es en vano, sino que Dios tiene un plan mayor que mi dolor. Que Dios tiene un plan que sobrepasa mi entendimiento. Y muchos de nosotros pensamos que cuando estamos sufriendo es porque Dios se olvidó de nosotros. Pero esta escritura te demuestra que cuando tú estás sufriendo, Dios, quien es alfa y omega, principio y fin, Él conoce y Él sabe dónde tú estás, pero también sabe lo que Él quiere formar en ti y a través de ti, a través de ese sufrimiento. Algunos de nosotros Dios tiene que permitir que pasemos por sufrimiento para llamar nuestra atención. Por amor a nosotros. Hay otros que pasamos sufrimiento para ser de bendición a los demás. Pero todo está dentro de un plan perfecto. Y si tú entiendes esto, jamás en la vida te volverás a renegar. Ni te volverás a resentir con Dios por el dolor y la angustia que estás atravesando. Inclusive, como iglesia, nosotros también hemos podido ver cómo es que el plan perfecto de Dios se ha manifestado en medio de nuestro dolor. Cómo es que el plan perfecto de Dios se ha visto en medio de las situaciones difíciles que hemos enfrentado. Y en sus manos, posiblemente cuando usted entró, le entregaron un papel como este. No lo va a poder leer porque están las letras pequeñas. O por lo menos yo no lo puedo leer. Pero se lo di para que usted se lo lleve a la casa y ore por nosotros. Porque en este papel revela cómo es que cuando tú no te rindes y sigues haciendo lo que estás haciendo y lo que Dios te llamó a hacer en medio de tu dolor, y tú miras hacia atrás, puedes ver a Dios en todos tus procesos. Es más, yo te reto esta noche, perdón, esta mañana, yo te reto a que pienses en el momento más doloroso de tu vida. Y cuando miras hacia atrás, en ese momento doloroso, ahora que estás al otro lado, te podrás dar cuenta que Dios jamás te dejó, que Dios siempre estuvo ahí, que Dios contó cada lágrima que derramaste. Y si miras un poco más, te darás cuenta hoy de que Dios tenía un plan perfecto. A pesar de que en ese momento, mientras derramabas tus lágrimas y tu dolor, y en tu momento confuso, no podías entenderlo en ese momento. Como iglesia, Dios también cuidó de nosotros durante ese tiempo. Porque durante el tiempo de COVID, por ejemplo, mira las pantallas, durante el tiempo de COVID, 50 niños al menos se conectaban en su grupo café. Y es más, yo quiero hacer un anuncio aquí ahora. Si usted tiene un niño, usted necesita ir a la página web de café y registrar a su niño en un grupo café, porque aquí los niños también son discipulados. Sí, dale un aplauso, eso es, sí, claro que sí, ¿por qué no? Mi nieta tiene 2 años y todos los jueves, well, 6:30, 7:30, what time is it? A las 7 de la noche, todos los jueves, ella está en su grupo café. Porque cada grupo de niños tiene, hay 8 grupos de niños café. Y tienen 12 mentores de niños, jóvenes, jóvenes por semana. CY, se conectan 125 jóvenes con 20 grupos de jóvenes y 21 mentores de jóvenes, de los cuales algunos son jóvenes. Jóvenes adultos. Hay 89 jóvenes adultos que se conectan por semana en 12 grupos con 12 mentores de jóvenes adultos. Y por favor, si tú eres un joven adulto, comienza aplaudiendo tú, porque tú eres digno de admiración. Perdóname, pero yo dije si tú eres joven adulto, y tú eres joven adulto 3 veces. Adultos, desde octubre para acá, 27 personas se han bautizado. 188 personas han entregado su vida a Cristo y 349 personas han visitado nuestra iglesia por primera vez, y esto incluye el servicio de inglés los viernes en la noche. Pero no termina ahí. 515 personas conectadas en un grupo café, 81 mentores, 19 ministros que mentorean mentores y 16 pastores que se encargan de los ministerios de las iglesias, de la iglesia, que también merecen un aplauso. SC, nuestra escuela de crecimiento gratuita, con una plataforma que estamos generando, que también usted lo va a poder hacer en su propio tiempo. Han habido más de 500 horas de talleres de SC. Más de 733 personas se han inscrito en algún taller de SC. Más de 50 talleres se han dado con 40 instructores que han llevado estos talleres. Pero no termina ahí. No aplauda todavía. Esta es la parte que más a mí me gusta. Escuche esta. Cada voluntario que usted ve acá, cada voluntario cuando llega, ellos llegan a las 7 de la mañana y hacen el check-in. En este año han habido 3,226 voluntarios que han hecho check-in. Perdón, 3,200 check-in de voluntarios, pero este es el número que a mí me fascina. Cada voluntario de café ha invertido en un año al menos 234 horas. Cada voluntario, cada uno de ellos, al menos se ha invertido 234 horas por persona en un año. Nuestros voluntarios de verdad que merecen que por favor tengan un aplauso más fuerte. My God. Las iglesias Café en México. Frontera comenzó antes de COVID con 15, pero ya tienen 60 personas en la iglesia, con 6 mentores que fueron preparados aquí desde Arlington. Sonora, México, tienen 105 personas con 9 grupos café, sin contar la casa de rescate de mujeres, que tiene 35 mujeres y más de 40 niños. Puebla, México, comenzaron con 8, llevan 30 personas con 6 grupos café. No termina ahí. Colombia, Bogotá, 28 personas en una iglesia que todavía no ha podido abrir sus puertas, con 5 grupos café. Y Puerto Leguízamo, 106 personas en la iglesia con 8 grupos café. Y escúcheme, y esto no incluye el resto de 9 iglesias que hay en la selva, a través del río, y 2 iglesias más que se abren en los próximos 3 meses. Ahora sí, denle un aplauso fuerte por lo que usted está haciendo. A lo que quiero llegar es a esto. Lo que estamos viviendo, lo que hemos atravesado, no limita a Dios. No limita a Dios. Escúchame. Lo que tú has atravesado en tu vida no ha limitado a Dios. Lo que te ha dolido no ha limitado a Dios. Lo que te ha afectado no ha limitado a Dios. Si hay un consejo que yo quisiera, que si fuera a salir con un solo consejo hoy, este sería mi consejo. Nunca desperdicies una tragedia. Nunca desperdicies una tragedia. Nunca desperdicies un momento doloroso. Si acaso estás sufriendo, ve por más. O si te has caído, escúchame, si te has caído, levántate tirando golpes. A su pastor, yo sé que esto no es muy pastoral, pero a su pastor le fascina el boxeo. Y yo sé que no es pastoral, no es muy pastoral, pero yo disfruto ver dos tipos dándose puños. Después que no sea yo, no hay problema. Pero ¿qué pasa? No es cierto que los que disfrutamos el boxeo, no hay una mejor pelea de ver de aquella que alguien tuvo un knockdown, de aquella que alguien lo tiraron en un round, pero se levanta, y cuando se levanta con más fuerza, con un corazón más fuerte de levantarse. Y qué chévere es cuando noquea ahora a su contrincante, porque no lo noqueó y no le contaron 10. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Todo. Que Café se levanta. Que la iglesia de Jesucristo se levanta. Que vamos por más. Que si el diablo pensaba que el tornado, pensaba que la inundación, pensaba que el COVID iba a limitar lo que Dios había determinado, es porque no conoce a nuestro Dios. No conoce que el Cristo que está en nosotros es mayor que el diablo que está en el mundo. Y nos levantamos. De que nos levantemos, nos levantamos. Él va a hacer la obra en esta casa. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él no ha terminado su obra. Cristo se levantó, no se rindió, escúchame, por amor a ti, por amor a mí. Inclusive nunca se ha rendido contigo, nunca. Tú tratas de correr detrás de él y él va detrás de ti. Por eso estás aquí hoy. No es porque es domingo de resurrección y hay que ir a la iglesia. Tú estás aquí hoy porque él te levantó y te dijo: ven, yo eres parte de mi pueblo, yo te amo, yo morí en la cruz del Calvario por ti. Por eso estás aquí. Y vamos por más. Vamos por más, vamos por más, vamos por más. Vamos por más. Es más, ¿quiere que le enseñe esto? Ya, para irnos, ya nos vamos, ya. Pon por favor. Esta es la iglesia en Puebla, México. Ellos están viéndonos en las pantallas ahora, eso es lo que hacen. Ellos ya obtuvieron un terreno. Eso es Café 15 en Puebla, México. Para los padres que dicen: oh, pero el aire. Esto es Café 15 en Puebla. Y ese es el terreno que obtuvieron. Ya lo están limpiando, ya lo están preparando para ir por más. Esto es Frontera, México. 60 personas están construyendo algo que va más allá de su capacidad, pero lo están haciendo porque se están levantando en tiempo de COVID para ir por más. Ya los bloques se están poniendo. Usted es parte de eso. Mire, eso es lo que está pasando en Frontera, México. Pero ahora también va a ver lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, porque los niños tienen que tener el mejor lugar. Los niños van a tener un lugar como ellos jamás han tenido en esta iglesia, porque vamos por más. Vamos por más. Esto no es nada comparado, esto fue algo rápido. Pero lo que vamos a traer para los niños es tan impresionante. Si usted entra a nuestras facilidades ahora, no las reconoce. Está todo destruido. Techos caídos, paredes tumbadas por la inundación. Pero vamos a hacer una iglesia que mi generación, que la generación que viene, que ellos van a decir: nuestros padres nos heredaron el reino, el ejemplo de una iglesia a la que ellos quieren pertenecer. Una iglesia para la generación que viene. Porque nosotros vamos por más. No nos vamos a rendir. No nos vamos a detener. Y esto es lo que más me emociona. Un centro de consejería. Un centro de tutoría. ¿Cuántos maestros tenemos aquí? Pónganse de pie todos los maestros. Si tú eres maestro, asistente maestro, ponte de pie.
Vivian, yo sé que hay más. Allá, dos, tres, ponte de pie, mi amor, ponte de pie. Cuatro, ya pueden tomarse. Tenemos más de 15 maestros en café que van a dar tutoría. Vamos a tener centro de consejería. Mire, mire esto, mire esto, mire esto, mire esto, mire esto. Mi hija, que es mi nuera, pero le llamo mi hija, Dios le dio una beca de, ¿cómo se dice? Full ride. Una beca completa en UTA para terminar su maestría en terapia familiar. Yo vine y le dije, hija, ahora puedes conseguir un mejor trabajo que trabajar en la iglesia. Y me miró y me hizo, perdón, yo estoy haciendo esto, pa. Ella es la pastora de jóvenes junto con mi hijo. Yo estoy haciendo esto y estoy estudiando para invertirme en la próxima generación, para invertirme en los jóvenes, para tener el centro de consejería para los jóvenes y los niños, porque no encontramos recursos, porque quiero capacitar consejeros dentro de la iglesia. Y ya Dios le dio el dinero para estudiar. Ah, yes, yes. Yo tengo que sacarme una raíz de amargura con ella. El otro día vino y me dijo, estoy molesta. Y yo, ¿por qué? Y me dice, hice muy mal en un examen. Y yo le dije, ¿qué sacaste en el examen? Y me dice, saqué una vez un 80. Y yo, me caí tan mal. ¿En 80? Es que ella no está acostumbrada a sacar 80. Y ella me decía, es que esto es para el reino. Yo no puedo sacar B. No, no solamente eso. El viernes viene una joven adulto, Melanie, y me dice, pastor, voy a volver a la escuela. Y yo, qué bueno, que vas a estudiar terapia familiar, consejería familiar. Y le digo, Melanie, qué chévere, qué bueno. Me dice, yo quiero ser parte de ese centro de consejería para edificar la comunidad. ¡Men! Dígame si no vale la pena. Y yo sé que suena ridículo. Yo sé que es ridículo. Pastor, todavía no has arreglado las facilidades y estás soñando con un centro de consejería, con un mejor lugar para niños. Yo sé que suena ridículo, pero ¿acaso no dijeron de Cristo cuando Él dijo que Él moriría, pero al tercer día resucitaría? ¿Acaso no dijeron que Él era un ridículo? ¿Acaso no le creyeron? Este no es mi sueño, este es el sueño de papá. Esta es su iglesia y la iglesia se levanta por la próxima generación. Ponte de pie y dale gloria a Dios.
Si la palabra ha tocado tu corazón el día de hoy, quiero que escribas la palabra Cristo al 94090. Porque queremos que puedas encontrar el propósito que Dios tiene para tu vida a través del mensaje de Cristo. Queremos conectarnos contigo, que crezcas espiritualmente y que juntos podamos declarar que no hay nada mejor que ser cristiano. Dios te bendiga.